7:30 de la tarde, dibujemos este 24 de mayo.
Araba Gaur en Radio Vitoria, con Marina de Vicente.
Arratsaldeon guztioi, ¿qué tal están? Es el sonido de la manifestación de las trabajadoras de las residencias y viviendas comunitarias privadas del territorio en su segunda jornada consecutiva de huelga. Reclaman, como saben, el primer convenio provincial del sector que mejore sus condiciones, que las equipare a las de Vizcaya y Guipúzcoa, donde se trabajan menos horas y el salario es mayor. Como han escuchado, hacen responsable del bloqueo en la negociación a la Diputación Foral de Álava y consideran culpables del mismo a las empresas del sector. ACRA, la patronal mayoritaria, cifra el seguimiento de la huelga en un 1% y dice que está dispuesta a negociar. Extremo, que niega la parte social, que censura precisamente la poca voluntad que está demostrando la patronal para seguir negociando. Y a pesar de los servicios mínimos que vuelven a tachar de excesivos, hablan además de éxito considerable en el seguimiento. Hoy se ha desconvocado, en cambio, la huelga indefinida de los funcionarios de justicia convocada por ELA y LAB, que comenzó el lunes. Ambos sindicatos han llegado a un acuerdo con el gobierno vasco por el que logran la reivindicación troncal de las movilizaciones, la equiparación con el resto de la Administración General vasca. Esto supondrá subidas salariales de entre un 12 y un 13%. Además, habrá un plus para quienes trabajan en los juzgados de violencia de género. Y de violencia seguimos hablando y lo hacemos en los juzgados, en la Audiencia Provincial de Álava. Hoy ha comenzado el juicio contra un hombre acusado de abusar sexualmente de dos mujeres menores de edad, una de ellas tutelada por la Diputación Foral de Álava. El hombre, hostelero, propietario y DJ del ya cerrado pub Perseus de la capital alavesa, ha negado todas las acusaciones. Dice que nunca abusó de ellas y que tampoco sabía que fueran menores de edad. En los juzgados se dibuja en realidad buena parte de este 24 de mayo porque la Audiencia de Álava ha acordado que 5 condenados en el caso de Miguel, en el mayor caso de corrupción jamás juzgado en Euskadi, no entren en prisión porque las penas son inferiores a 2 años, carecen de antecedentes y han abonado la responsabilidad civil. Se trata de Ainhoa Bilbao, mujer de Alfredo de Miguel, ex número 2 del PNV en Álava, de Irache Gaztelurrutia, esposa de Koldo Txandiano, de Iñaki Echaburu, Josu Arruti y Sergio Fernández. Quedan pendientes de emitir todavía los autos relativos a los 3 principales condenados, Alfredo de Miguel y sus compañeros de partido y de negocios, Aitor Tellería y Koldo Txandiano. Tubacex cerró el año 2022 con los mejores resultados de los últimos 14 años. La compañía tubera con sede en Llodio prevé cerrar este 2023 con ganancias superiores a los 20 millones de euros del pasado año. No se dan cifras concretas, pero el consejero delegado de Tubacex ha indicado que la cifra de ganancias podría estar en torno a los 40 millones de euros, lo que supondría el mejor dato en 15 años. La dirección de la multinacional alavesa prevé asimismo que su mercado siga creciendo en los próximos años, al menos hasta 2030. En deportes, Iker Perea, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Baskonia juega en una hora y busca redondear la fase regular de la Liga Endesa.
Lo va a hacer con Steven Enoch, que vuelve al roster. Se cae Rocas Giedraitis con algunos problemas físicos que no le van a impedir estar en esos cuartos de final que comienzan el sábado. Hoy último partido de la fase regular en Girona, en Fontallau. El equipo quiere ganar y ser segundo y tener el factor cancha de cara a unas posibles semifinales.
Un adelanto también de Plazara, de nuestra columna abierta a la opinión y a la reflexión. Televisión. Hoy hablamos de cómo se desarrollan las campañas electorales alejadas de lo cotidiano, a juicio de Julen Bollaín, economista y doctor en estudios sobre desarrollo, profesor e investigador en la Facultad de Empresariales de Mondragón Universitatea. 7:35, tenemos 15 grados en la capital de Euskadi y se circula con normalidad en las carreteras alavesas, según informa el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. Con Yanira Aspuru en la realización y el control técnico, comenzamos. Hoy ha comenzado en la Audiencia Provincial de Álava el juicio contra un hombre acusado de abusar sexualmente de dos mujeres menores de edad, una de ellas tutelada por la Diputación en el momento de los hechos. El varón hostelero, propietario y DJ del ya cerrado pub Perseus de la capital alavesa ha negado todas las acusaciones. Dice que nunca abusó de ellas y que tampoco sabía que fueran menores de edad. El Ministerio Fiscal, en cambio, sostiene que este hombre drogó a ambas víctimas para abusar de ellas. Los hechos ocurrieron entre 2015 y 2018 y fue en el año 2019 cuando el Consejo del Menor denunció los casos ante la Ertzaintza. Adrián Nicolau, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, bai, fue ese órgano dependiente de la institución foral el que denunció los casos por los que el ahora juzgado pasó casi dos meses en prisión preventiva. El hombre niega todas las acusaciones, así lo ha hecho en el día de hoy. Niega que mantuviera relaciones sexuales con las dos menores y niega que supiera que no tenían la mayoría de edad. Las conocía por ser clientas, dice, del pub Perseus, que regentaba en la capital alavesa, y señala que a una de las menores, que en aquel momento tenía 14 años, la conoció en la Semana Santa de 2018 y que le ofreció trabajo. En cambio, la Fiscalía, que pide una pena de prisión de más de 80 años, mantiene que la conocía desde el año 2015 y que hasta el 18 la drogó y abusó de ella en varias ocasiones. Asimismo, señala el Ministerio Público que el acusado le pidió, a cambio de 50 euros, que llevase a una amiga, amiga de 17 años y tutelada en aquel momento por la Diputación Foral de Álava, que según la Fiscalía, el acusado drogó y abusó sexualmente de ella. El juicio contra este hombre ha comenzado hoy. Parte se ha desarrollado a puerta cerrada y se retomará el próximo lunes con declaraciones de testigos.
Seguimos en los juzgados. Hablamos ahora del caso de Miguel. La Audiencia Provincial de Álava ha acordado suspender la ejecución de la pena de cárcel de 5 condenados en el mayor caso de corrupción jamás juzgado en Euskadi. Entre los mismos están Ainhoa Bilbao, mujer del ex número 2 del PNV en Álava, Alfredo de Miguel, e Irache Gaztelurrutia, mujer de Koldo Otxandiano. Recordemos que todavía la audiencia debe pronunciarse sobre el ingreso en prisión de Miguel y de sus compañeros de partido y de negocios Koldo Otxandiano y Aitor Tellería. Eric Salazar, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, a las dos suspensiones de Ainhoa Bilbao e Irache Gaztelurrutia se le suman las de Iñaki Etxaburu, Joshua Ruti y Sergio Fernández. Se suspende así la pena de prisión para estas cinco personas condenadas, ya que, según dicta la Audiencia Provincial, ninguna de las penas de cárcel supera los dos años y, además, en el momento de los hechos, los condenados carecían de antecedentes. Esta decisión se produce en contra del criterio de la Fiscalía en los casos de Ainhoa Bilbao e Irache Gaztelurrutia. La Audiencia Provincial de Álava, no obstante, argumenta que tienen hijos menores a su cargo y que, al igual que los otros condenados a los que se suspende la pena, han saldado la responsabilidad civil que se les había impuesto. Esta suspensión de penas está condicionada a que los afectados no delincan de nuevo en el plazo que dure la misma, plazo que podría ir de 2 a 3 años.
Y en el ámbito de la justicia, pero ligado a aspectos laborales, sí, ayer por la tarde les decíamos que había habido avances significativos en la negociación entre el Gobierno Vasco y los sindicatos ELA y LAB, que se había aceptado una de sus principales reivindicaciones, la de la equiparación de los funcionarios de justicia con el resto de los funcionarios de la Administración General Vasca. Hoy, y tras celebrarse asambleas, ambos sindicatos desconvocan la huelga indefinida.
Sí, las asambleas han votado por abrumadora mayoría aceptar la propuesta que el Gobierno Vasco había puesto encima de la mesa. Ratificaban así ese principio de acuerdo logrado por los sindicatos ELA y LAB, quedando suspendida la huelga. Ambos sindicatos realizan una valoración muy positiva del acuerdo logrado. Creen que ha habido cuestiones que se han quedado en el tintero, pero aseguran que es bastante más lo que han ganado. Y es que han logrado una reivindicación histórica que llevaban reclamando desde el año 2012, la equiparación de todo el personal, es decir, unas 2.500 trabajadores de la Administración de Justicia transferidos al Gobierno Vasco. Una equiparación que supone un incremento salarial de un 13%. Pero no solo han logrado eso. Escuchamos a Mikel Montoya, del sindicato ELA, y a Loreto Cabo, del sindicato LAB.
Nosotros Hemos conseguido también un complemento para los juzgados de violencia. Hemos conseguido que la equiparación se produzca 50% a la firma del acuerdo y 50% a fecha 1 de enero de 2024.
Hemos conseguido mantener también nuestras distinciones por venir de otra administración, días de permisos, etcétera, con lo cual es un logro muy grande, visto que el acuerdo para 2.400 trabajadores superaba todo lo que podríamos de expectativas, pues se dedicó a la firma.
Otras cuestiones, como puede ser el complemento de carrera profesional, ha quedado al margen de esta negociación y se prevé que pueda negociarse con posterioridad.
Equiparación al personal de Osakidetza reclaman, en cambio, los trabajadores del sector del transporte sanitario del territorio. Mañana realizarán una manifestación desde el hospital de Txagorritxu hasta Lakua.
Sí, lamentan además que en los últimos años han sufrido una notable pérdida de poder adquisitivo, concretamente de casi un 19% en los últimos 2 años. Esto se debe a la congelación de las tablas salariales desde el 2021. Escuchamos a Jonathan Resurrección, del sindicato LAB.
No se está moviendo absolutamente nada. Lo que se está pidiendo es que el gobierno vasco tome parte de la negociación para intentar desbloquear esta situación, puesto que no quieren reducir ni una sola hora, no quieren subirnos el salario y no quieren mejorar las partes sociales, permisos y demás del convenio, con lo cual no tenemos mucho margen de maniobra.
Piden la equiparación al personal de Osakidetza, o por lo menos acercarse a ella. No entienden que las empresas no lo hagan.
Después de la subida del 30% además por parte del gobierno vasco en la licitación, las empresas todavía dicen que no les llega el dinero. Entonces lo que no entendemos es cómo le sacan concursos públicos en los que las empresas licitadoras dicen que no les llega el dinero, porque al final nosotros somos los paganos de todo esto.
No descartan más movilizaciones e incluso ir más allá.
Si seguimos en esta situación en la que la patronal no mueve un céntimo ni se mueve a favor de la parte social para poder mejorar las condiciones laborales de todas y de todos, pues evidentemente no nos llevará a otro escenario que el de hacer una huelga.
La manifestación de mañana, convocada por los sindicatos ELA, LAB, LSB, USO, UGT, Comisiones Obreras y SK, será en Vitoria-Gasteiz a las 10:30 de la mañana y partirá desde el hospital de Txagorritxu hasta la sede del Ejecutivo Autonómico en Lakua.
De éxito considerable hablan los sindicatos en el segundo día de huelga en las residencias privadas y viviendas comunitarias de Álava y censuran la poca voluntad que está mostrando la patronal mayoritaria ACRA para seguir negociando. La patronal, por su parte, vuelve a mostrarse dispuesta a negociar y señala que la participación en la huelga ha tenido un seguimiento menor al 1%. Hoy, Tía Ortiz de Lazcano, arratsaldeon.
Arratsaldeon. Segunda jornada de huelga entre el personal de las residencias privadas y viviendas comunitarias en Álava, después de que ayer el sector en Vizcaya firmara un convenio en el que acepta una subida salarial del 23% en 5 años tras 69 días de paros. Pese a reconocer la mejora salarial en el territorio vecino, el AILAB han recordado que las situaciones en cada provincia son muy diferentes. LAB denuncia las propias condiciones de las trabajadoras que suponen un problema para el secundar el paro. Tamara Letamendi, LAB Sindicatúa.
Pues los datos, evidentemente, al final, entre los servicios mínimos que ponen, entre tienen contratos eventuales, interinidad, tienen contratos miserias. Tenemos que luchar todavía para que puedan salir a la calle.
Desde ELA consideran que la oferta que ha realizado la patronal desde hace 1 año y medio, desde que se creó, ha seguido empobreciendo al sector. Adrián García, en la sindicatúa.
Nos proponían que este año estuvieran cobrando menos de 1.080 euros. O sea, esto es una verdadera vergüenza, porque además se aprovechan de que saben que llegan con esos pluses al salario mínimo a los 1.080. Entonces es realmente indignante.
Por el momento, la propuesta de la patronal en Álava pone sobre la mesa una subida salarial hasta los 1.300 euros en 5 años y una reducción de 50 horas de trabajo, una oferta que dista mucho de la de las trabajadoras. Piden reducir 200 horas anuales de las 1.792 que trabajan a día de hoy, así como alcanzar un salario de 1.400 euros.
Y este... Este es el sonido de la marcha en bicicleta que han realizado hoy los bomberos de Álava, que siguen denunciando que la última oferta pública de empleo organizada por la Academia de Arkaute supondrá el despido del 60% del actual personal interino. Adrián.
Una OPE conjunta entre Guipúzcoa y Álava que definen como un proceso injusto en el que denuncian casi 2/3 de las personas empleadas que acumulan años de experiencia pueden perder su puesto debido a un test psicotécnico que consideran arbitrario. Un proceso que Carlos Martínez, delegado de la Junta del Personal de Servicio, define como...
Una bomba interna, un terremoto dentro del servicio que va a hacer que más del 60% de los interinos del servicio se vayan a la calle. Gente que ha trabajado 3-4 años en el servicio, formada, ahora que llega la campaña de forestales, con todo el dinero que supone inversión por parte de la administración situación, pues muchos se van a ir a la calle. En una OPE que es totalmente injusta, porque no se ha baremado nada de bomberos, se van por un psicotécnico que podría ser cualquier cosa, no es una prueba de bomberos.
Recuerdan además que el organismo autónomo de bomberos lleva sin convenio propio desde su creación en el año 2016. Más de 6 años en las que las dimisiones de oficiales, cambios constantes de jefaturas o bajas en puestos de responsabilidad han definido la tónica del servicio. Ante esta situación, aseguran sus portavoces, la Diputación alavesa solo les ha trasladado excusas y aplazamientos.
Tubacex cerró el año 2022 con los mejores resultados de los últimos 14 años. La compañía tubera, con sede en Llodio, prevé cerrar este 2023 con ganancias superiores a los 20 millones de euros hoy día.
Tubacex tuvo un beneficio de 20,2 millones netos del año pasado. La compañía prevé este año un crecimiento que superará sus resultados del año anterior. A su vez, revisará su plan estratégico 2022-2025 tras anticipar el cumplimiento de parte de sus objetivos financieros. El grupo industrial se centra en generar caja y reducir deuda para abordar en 2024-2025 una fase de crecimiento con nuevos negocios y sin descartar adquisiciones. Los responsables de Tubacex han señalado que 2022, pese a las dificultades del contexto económico, como son la guerra de Ucrania o el coste de la luz, indican que ha sido un buen año. Aún así, Jesús Esmoris, consejero delegado de Tubacex, ha criticado la estrategia de Europa con la transición energética.
Creo que evidentemente en Europa nos estamos pegando un tiro en el pie, perdón la expresión, pero es evidente que se están derivando inversiones y crecimientos a otras áreas geográficas, ¿no?
Recordemos que en el inicio de este año la empresa logró los mejores resultados diversificando productos. Cuenta con una cartera de pedidos de 1.650 millones, una cifra histórica para la empresa.
Plázara. Julen Bollaín.
Estamos a pocos días de las elecciones y, como no podía ser de otra manera, hoy quiero abordar un tema que me preocupa desde el punto de vista electoral, o mejor dicho, desde un punto de vista de campaña electoral. Y es un tema que considero crucial en el contexto de elecciones municipales y forales, porque en este periodo electoral deberíamos estar debatiendo y analizando propuestas concretas que permitan mejorar la calidad de vida de la ciudadanía de Euskadi. Las diputaciones forales, como sabemos perfectamente, juegan un papel fundamental en el entramado institucional de Euskadi. Además de ser estas las encargadas de gestionar y recaudar los impuestos, tienen competencias fundamentales que vertebran el día a día de las personas de nuestros territorios. Sin embargo, en un contexto en el que deberíamos estar hablando de cuestiones de gran importancia, como qué modelo fiscal o qué modelo socioeconómico queremos para nuestro país, los partidos políticos parecen estar desviándonos hacia debates que poco o nada interesan a la ciudadanía. Seguramente vayamos tarde ya para reconducir la campaña. Seguramente tampoco interese a gran parte de los actores políticos que están enfrascados en luchas partidistas. No obstante, va siendo hora de reflexionar sobre la ausencia del foco en lo cotidiano. Estamos hartos de discusiones superficiales y polarizadas que nos alejan de los asuntos que realmente nos importan. Cuando la clase política se pregunta el porqué de la alta abstención, el porqué de la desafección hacia la política entre los ciudadanos y las ciudadanas, quizá debería mirarse el ombligo y ver qué papel juegan ellos, porque en gran medida son quienes día a día están contribuyendo a ello. Es importante recordar que la política no se trata solo de confrontaciones partidistas o de destacar los errores de los demás. La política se trata de acuerdos, de debates y de construir en común. Deberíamos exigir a nuestros representantes que centren su atención en los problemas reales, que busquen soluciones y que trabajen para construir consensos en beneficio de todos y de todas. La ciudadanía espera un debate serio y sustancial, donde se expongan ideas y se propongan medidas concretas. Es comprensible que algunos temas puedan captar la atención mediática debido a su impacto emocional o a la controversia que generan. Sin embargo, no podemos permitir que eso desplace los asuntos fundamentales. Es responsabilidad de los medios de comunicación, de los políticos y de toda la ciudadanía exigir un debate maduro y centrado en los temas que marcan nuestras vidas y los temas que permitirán hacer frente a los retos a los que nos enfrentamos como sociedad.
Sucesos. Quizá recuerden que el pasado 30 de abril hubo un intento de atraco con arma de fuego en una gasolinera de Gasteiz. Pues bien, dos jóvenes han sido detenidos este miércoles por estos hechos.
Se trata de dos jóvenes de 19 y 20 años que la Ertzaintza ha detenido acusados de intentar atracar la citada gasolinera el pasado mes de abril. Los hechos ocurrieron en concreto el día 30, cuando, según el Departamento de Seguridad, una persona vestida de negro, que empuñaba un arma de fuego corta, intentó sustraer el dinero de la caja registradora, pero al no poder acceder al dinero, huyó. En este intento de atraco participó también otro hombre que hacía labores de vigilancia. Como decimos, los dos jóvenes han sido arrestados y también se han localizado el arma utilizada.
Y hasta en 35 ocasiones había sido detenido un joven que ha vuelto a ser detenido por la Ertzaintza por robar en Amurrio.
Acumula 35 detenciones por delitos contra el patrimonio en el último año y medio. Bueno, con esta última ya son 36. El joven fue detenido el martes, aunque el robo en el bar de Amurrio se produjo durante la madrugada del 30 de abril. El arrestado, de 21 años, ha sido puesto a disposición judicial y el juez ha decretado su ingreso en prisión. El Departamento de Seguridad explica que los investigadores de la Ertzaintza, en coordinación con la Fiscalía Provincial de Álava, solicitaron al juez la prisión preventiva del mismo, debido a todos los indicios racionales de criminalidad en los que está implicado y que han creado una grave alarma social.
Laboral Cucha patrocina este espacio.
Radio Vitoria. En Araba Gaur Deportes.
Iker Perea, arratsaldeon berriz ere.
Arratsaldeon.
El sábado comenzarán los playoffs para Baskonia, pero antes hay que hacer los deberes y certificar la segunda posición.
Todo esto hoy en Girona, en Fontajau, en el último partido de la Liga regular. Hay que ganar en Girona y ser segundo. Vuelta a la competición tras 10 días de parón, una situación que no ha gustado nada al entrenador de Baskonia, pero que quiere tener a su equipo centrado esta tarde para redondear una fase regular que está siendo redonda y sumar 28 victorias en 34 partidos. En Fontajau, como siempre, tenemos a nuestro enviado especial, Ricardo Guerra, arratsaldeon.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, muy buenas, Iker, desde Fontajau.
En lo deportivo, hoy regresa Steven Enoch, que fue el descarte ante el Barcelona hace ya 10 días. Se cae Rocas Giedraitis con molestias musculares.
Efectivamente, molestias concretamente en la zona lumbar, ya hemos comentado este mediodía en Radio Vitoria que tampoco es que nos hagan saltar las alarmas de cara a, bueno, pues una posible baja para el partido del próximo sábado, porque la ausencia de hoy de Rocas Giedraitis se debe a mera precaución. Por tanto, hoy se queda fuera de la lista el lituano por primera vez por lesión. Sí que lo había hecho por decisión técnica en algún otro partido en esta fase regular de la Liga ACB. Y en efecto vuelve Steven Enoch, una nueva oportunidad para el pívot norteamericano para reivindicarse y para demostrar que puede ser válido en este sprint final de campeonato de temporada para Baskonia.
Hoy hay que ganar a Girona, un rival con los deberes hechos, que no se juega nada. Toca ganar y ser segundo y esperar rival en cuartos de final, Gran Canaria o Juventud.
Efectivamente, todo eso lo vamos a conocer en aproximadamente 3 horas. En primer lugar, si Baskonia es segundo, depende de sí mismo. Ganando hoy aquí en Fontajau al Basket Girona, se va a asegurar ese subcampeonato ficticio, vamos a decir, de la fase regular, y se enfrentará al séptimo. La otra opción es quedar tercero, es decir, perdiendo en este escenario de Girona, y que el Real Madrid gane su partido frente al Betis. Si la lógica, si lo que dice los papeles, que al final es papel mojado, nunca mejor dicho, porque ha caído una gran chaparrada aquí en Girona, todo eso se cumple, todo nos llevaría a una eliminatoria, a un cruce entre Baskonia y Juventud, pero ya sabemos que la lógica a veces no se cumple en el deporte, así que habrá que esperar al desenlace de esta fase regular a la que le quedan ya muy poquitas horas de vida.
Richie, es que ricasco, hasta dentro de 5 minutos.
Gracias.
Y otro apunte más en baloncesto, pues porque Araski ha anunciado hoy la renovación de Nat Van den Adel por una temporada. Va a ser su quinta aquí en Araski, una jugadora que gusta mucho a la entrenadora Madi Urieta y una de las más queridas por la afición. Este era el mensaje que lanzaba Nat Van den Adel a la afición de Vitoria-Gasteiz, una ciudad a la que considera su casa.
Hola, Araski Sales, pues muy contento de decir que me quedo y voy a defender los colores de Araski otro año más. Espero que vamos a vivir muchos momentos bonitos el año que viene. Y nada, nos vemos muy pronto en Mendy y Aupa Araski. Agur.
Iker Perea, es que recasco.
Agur.
Con esta declaración te aseguramos
un trato cercano y una persona siempre al otro lado.
Y un comportamiento ético con un sello que lo garantiza.
Te aseguramos lo que quieres que te aseguren. Seguros Lagunaro y Laboral Cucha. Hay otra forma. Seguros mediados por Caja Laboral Banca Seguros SLU.
Esto es Araba Gaur, con Marina de Vicente.
Música.
Más de 1.100 cortometrajes se presentan en Corterraza, Festival de Cortometrajes de Gasteiz. De todos ellos, se seleccionarán algo más de 40 para la 14ª edición que se celebrará entre los días 20 y 22 de julio. Gustavo Racionero, miembro del festival.
Han llegado, la verdad que por lo que hemos visto hasta ahora, cosas muy buenas, también cosas muy interesantes de creadores a la vez, y la verdad que creemos que va a ser una selección pues muy divertida para el público. Y bueno, ahora pues eso, en las próximas 2-3 semanas toca la parte más difícil, que es elegir.
Hola, Xen, besterik ez gure aldetik. Nosotras volvemos mañana con más. Biar arte. Zaindu.